Gonza, quien ha vivido un momento difícil en aquella época negra de la República Argentina como la dictadura cívico-militar. Juan, retomamos justamente la charla y bueno, y agradecidos por este contacto telefónico en este día especial, el Día Nacional de la Memoria.
Sí, sí, se nos interrumpió la comunicación. Yo les decía que los felicito por la decisión periodística de ustedes de difundir la historia, de hacer docencia, que tanta falta hace sobre este capítulo de la dictadura, que está condensado en el Nunca Más, ese libro que debía estar en todas las currículas estudiantiles de distintos niveles, porque enseña la verdad a la historia de ese periodo tan siniestro del genocidio del 76 al 83. Les decía yo que desde la cárcel de la mazmorra de Villa Gorriti, un 6 de octubre, en una de las tantas que suponíamos una requisa más, fuimos sacados 90 presos políticos para ser trasladados en un avión Hércules, finalmente hasta la unidad número 9 de La Plata, un verdadero campo de concentración. Ustedes me sugirieron contar la historia desde lo personal.
Sí, si queremos...
Yo tuve la ocasión de poder recopilar en un hijo hecho libro que se llama Operación Vuelo 718, con la memoria encendida. Lo expresado en ese tercer juicio por la verdad desarrollado ante un TOF, un Tribunal Oral Federal, en Jujuy. Por supuesto, hubo una decena más de testimonios, de testigos que pudieron ir, y algunos en forma virtual también hicieron su aporte. Primero yo les rindo homenaje a la valentía de las mujeres víctimas de aquel traslado. Ellas fueron llevadas en un avión más chico, eran 12, y terminaron en Devoto. En el juicio, los testimonios son muy conmovedores. Mi primer homenaje a ellas, por su valentía, por sus ovarios, por decir la verdad, porque sabían que ponían un pedacito en el rompecabezas de reconstrucción de la historia. El juicio por la verdad, el tercer juicio por la verdad, concluyó con la condena de los acusados, aunque no hubo ninguna cadena perpetua, porque no se pudo comprobar que había desaparecido uno de los pasajeros, uno de los compañeros, Ilka. El vuelo está narrado minuciosamente en los testimonios, para darles una idea y para que las nuevas generaciones sepan que tienen que interesarse en esta parte de la historia argentina. Tiene detalles como este. El Hércules había sido despojado de todos los asientos. Había dos caños soldados al piso, donde los presos iban subiendo por esa plataforma que tiene el Hércules atrás y que se me figuró como una gran fauce donde subían los condenados, atados con alambre, para ser encadenados al piso de ese avión. La cabeza entre las piernas, entre las rodillas flexionadas. Era la escena que hoy parece de una película de ficción o de un relato de los tiempos de los nazis. El Colla Condorí, ya desaparecido, valiente compañero dirigente, en su relato, que fue como una especie de manifiesto, de carta abierta, en el juicio, remarcaba la, aparte de la del salvajismo de esas hienas humanas, en la tortura en el vuelo, una síntesis, decía él, era que todos nosotros, amor con las espaldas amolatadas por esos garrotes, como con alma de acero, porque así decían que eran, llegábamos a la conclusión de un ruego. Con el credo que tuviésemos, un creyente le pediría a Dios, un ateo a sus creencias, a los dioses del Olimpo, al destino, a la naturaleza, que puede generar un rayo. Todos coincidíamos en que queríamos que el avión se cayera. Ese avión que volaba, sobrevolaba iglesias, escuelas, hospitales, ciudades, pueblos. Ese avión tenía un ruego que era que se cayera, porque lo que allí sucedió fue realmente un exponente de la barbarie. El juicio se hizo, creo que 29 años después, cuando nos llegó a algunos la convocatoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para ofrecer nuestro testimonio. Por supuesto que acepté y estuve. 39 años después había de llegar el tercer juicio por la verdad en la provincia de Jujuy. Yo lo he vivido, y esto lo dije y lo escribí, con la memoria encendida. Esa memoria, en ese lapso de 39 años, permanecía intacta. Ni siquiera se había dormido, ni adormecido. El juicio fue muy duro, como experiencia personal, pero no había detalle que se pudiera haber borrado. Yo rindo homenaje así, como lo mencioné a las compañeras, a todos y cada uno de los compañeros del vuelo. ¿Te imaginas? 90 eran en total, con las 12 mujeres, 78 varones. El Colla Condorí, Medián, Díaz, Gainza, Martínez, Saracho, Flores, Collado, Lasarte, Guerrita, Bermúdez, Cari Bazán, y me paro en Bazán, en el Avelino, como también me detengo en mencionarlo, Aredes, el intendente del Libertador, que quedó en la historia por su valentía, que junto con Avelino fueron vilmente secuestrados y desaparecidos después de simular su liberación de la Unidad 9 de La Plata, que fue un engaño para traerlos al terruño y hacerlos mártires. Rindo mi homenaje particular y muy subrayado en ellos y en sus familias, como en todas las familias de cada preso político, porque si bien los presos, los torturados, los encarcelados, los víctimas de un método cruel de despersonalización, como era el manual con el que nos trataban, las víctimas también eran todos y cada uno de nuestros familiares, nuestras esposas, los esposos de las compañeras, los hijos, toda la familia eran rehenes de ese sistema cruel que increíblemente había llegado a la Argentina con los mismos manuales concebidos en Argelia o en las famosas academias de West Point y otros lugares del planeta donde perfeccionaban estos métodos criminales, terminaban en genocidio, en muerte. La operación Vuelo 718 también tiene agradecimientos especiales a los abogados que intervinieron. En este momento me acuerdo de Duarte, por ejemplo, destacadísimas defensas. Cuando la pesadilla terminó en el 83 con la llegada del gran demócrata Raúl Alfonsín a la presidencia, también llegó el cumplimiento de su palabra empeñada de investigar y de hacerla con Alepo. Él nunca más, insisto, debe ser incluido en las currículas educativas de la historia. Él nunca más inclusive tiene adaptación de relato para jóvenes, para muy jóvenes, y hasta para niños tiene algunas adaptaciones. Y nunca más es una materia pendiente de difusión en la fase educativa. En el caso particular de Jujuy, este cronista, que también les va a dar una referencia para quienes no tuvieron la oportunidad de conocerlo porque debió partir a un exilio obligado después de ser liberado de la 1-9, tiene datos referenciales. Yo a los 16 años militaba en la en la Federación de Estudiantes Jujeños, con compañeros como Pirucho Martó, Álvaro Racini, el profesor Prego. Y saben, entre los puntos de nuestras luchas, ¿cuál se destacaba? La lucha por el boleto estudiantil. Miren ustedes las décadas transcurridas con esas luchas intactas en su objetivo. En el país, en el marco de esos movimientos juveniles, está registrada la noche de los lápices. Entonces todo eso tiene que ser permanente materia de historia enseñada. Lo que ustedes hacen hoy es docencia, talentosos colegas jujeños, jóvenes colegas jujeños a los que aliento fervorosa y permanentemente, porque este es el mejor, el maravilloso de los oficios, al decir del gran Gabo García Márquez. Sí. En este oficio, quien les habla, a los 18 años, calculo, ya era un cronista aprendiz, un cronista volante en el diario El Pregón, mi primera escuela de periodismo, a la que reconozco de por vida, en la persona de quien fuera su director, y finalmente ya en adulto, mi amigo Anuar Jorge. Y hago extensivo mi saludo y reconocimiento a su familia, a su esposa, a su hija, que lo dirige hoy, y que de solo mencionarlo me conmueve en lo que es hoy este cronista. Porque la máxima aspiración mía, yo llegué a ser subdirector un tiempo del diario El Tribuno de Salta, tengo mi semanario Nueva Propuesta desde hace 32 años, que lo sigo editando, hoy estoy editando un sufrimiento especial el 24 de marzo. O sea, que a mis 76 años, miren los días del periodista que pasé, interrumpido solo por el rigor de un canalla como Alguindegui, Videla, Macera, Agosti, que me pusieron preso y luego me obligaron a irme de Jujuy. Mi destino fue Salta, esta provincia que me albergó con una generosidad increíble, con un gran protagonista, el director del diario El Tribuno, con quien ya me había vinculado yo a mis 23 años en una redacción del diario Norte que pusimos en Jujuy, con un gran equipo de colegas que Roberto Romero comisionó para instalarnos en Jujuy. El destino quiso que venga a Salta. El primer abrazo protector fue El Tribuno, fue la familia de mi amigo Roberto, que fue gobernador constitucional al recuperar la democracia con Alfonsín en la Nación, y que con Roberto Romero como gobernador de Salta. Acá esta Salta me albergó en un abrazo increíble, me reivindicó en el periodismo, en la política, donde acompañé la gestión gubernamental de Roberto Romero. Luego acompañé, no quise en la función ejecutiva, pero sí acompañarlo en el Senado, a su hijo, gobernador constitucional de 3 mandatos, Juan Carlos Romero, actual senador nacional, con quien está de más está decirles que junto a su familia alimento, cultivo con mucho esmero la amistad, y es recíproco. Como verán, un veterano realmente, pero sigo en este oficio que no se, del que uno no se jubila nunca. Yo no podría dejar de hacer de esta manera para irme a sentar a la Plaza 9 de Julio o a la Plaza Belgrano.
Claro. Así es, Juan, acá te escuchamos atentamente este relato y el agradecimiento, por supuesto, por tus palabras. Describiendo lo que te ha tocado vivir con la memoria encendida, y es la responsabilidad nuestra de poder tener esta voz y este testimonio que, sin lugar a dudas, debe seguir manteniendo viva esa memoria para que nunca más vuelva a suceder lo que le ha tocado atravesar a la República Argentina.
Perfecta síntesis. Perfecta síntesis, mis queridos colegas. Yo hago un recuadrito y me despido con esto. Leía ayer, antes de ayer, que el juez federal de Tucumán, creo que Fernando Poviña, determinó que en el pozo de más de 25 metros de profundidad, el mayor genocida del norte argentino, Bussi, había enterrado a 149 personas, 116 de las cuales fueron identificadas por el equipo argentino de antropología forense que trabajó por 20 años, calculo. ¿Qué significa esto? Que la verdad sigue ganando batallas en la Argentina. Sigan haciendo docencia ustedes. Ese pozo de Bussi, en el orden nacional, fue el pozo. Todo el país fue un gran pozo. Y los victimarios fue la Junta, con Videla a la cabeza, y sus cómplices, sus cómplices proveedores de hostias, que los acompañaron y bendijeron sus fusiles, y también por los elencos estables de civiles de todos los gobiernos de facto que registran nuestra historia. Me despido con un fuerte abrazo, y no aflojen.
Juan, gracias por el testimonio, gracias por levantar la bandera de esta memoria encendida y del nunca más. Abrazo a la distancia, amigo, y por supuesto, vamos a seguir con esta memoria encendida.
Abrazo sin distancias. Siempre voy y doy una vuelta por Yala y sus campanillas y por mi Villa Cuyaya, nido de amores.
Muy bien. Hincha el bandeño.
Total.
Exactamente. Abrazo grande.
Abrazo fuerte grande. Abrazo, fuerte abrazo y vuelvo a felicitarlos.
Muchísimas gracias, Juan. Juan Gonza, periodista jujeño, que contaba su historia.